Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal.
Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al episodio 21 del Decir Mueve, el programa de Radio Mundo Real en Radio Pedal. José Elosegui les habla, hoy acompañado por Edgardo Davich Mattioli. ¿Cómo estás, Davich?
Muy bien, acá suplantando a la compañera Valentina Machado, que está en boxes.
Está en boxes.
Está en recuperación.
Exacto, pasa por un fuerte estado gripal.
Le mandamos un puñito.
Un puñito.
Para no contagiar.
Está con la voz muy tomada, pobre Vale. Pero bueno, se está sintiendo mejor, eso es importante, Edgardo.
Muy bien, bueno, esperemos que tenga una pronta recuperación.
Que así sea, nos estamos escuchando por radiopedal.uy, pero si te perdiste de casualidad la salida de los viernes a las 10 de la mañana, recordá que este programa queda subido en las dos webs, la de Radio Pedal, que recién la decíamos, radiopedal.uy, y la de Radio Mundo Real, rmr.fm.
Es verdad, y si se quiere comunicar toda esta audiencia maravillosa que nos está acompañando en el día de hoy, lo puede hacer a través de nuestras redes, como son en Twitter, arroba Radio Mundo Real, en Facebook, arroba rmr.fm, y si querés comunicarte con Radio Pedal, el Twitter, Facebook e Instagram es arroba pedaluy.
La hicieron más fácil la de Radio Pedal, ¿no?
Sí.
Toditas sí, las cuentas iguales.
Ay, es por ahí.
Son más astutes.
Te lo he dicho.
Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal.
Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación.
Bueno, vamos con los adelantos del día de hoy. ¿Te parece, José?
Vamos, Eduardo, a ver.
Vamos a arrancar con la solidaridad internacionalista con el pueblo guaraní Kaiowá.
En Brasil.
En Brasil, ¿no? Me parecía
sí.
Ya.
Sí.
Recomendaciones sobre soberanía alimentaria, por otro lado. Seguimos con la compensación de emisiones como falsa solución a la crisis climática y ambiental. Y terminamos con transnacionales en México. Descampesinización y walmartización. ¿Qué conceptos, no?
Sí, la verdad. Vamos a ver de qué se trata. La gente va a tener que escuchar el audio que acompaña esta nota en particular para poder entender de qué se habla.
Ya con los nombres ya como que te da alguna idea.
Da ideas. Descampesinización y walmartización. Muy bien, vamos a estar, a ver, Edgardo, con lo que decía sobre soberanía alimentaria y vamos a compartir justamente algunos audios sobre un video, hay otro tema ahí mezclado también sobre en este titular, pero un video que produjo Amigos de la Tierra Internacional y sobre el que vos trabajaste. Y bueno, la compensación de emisiones como falsa solución a la crisis del clima y una publicación de Amigos de la Tierra Internacional sobre la que vamos a estar compartiendo también este programa.
Diste mucha data.
Demasiado.
Ahora capaz que la gente ya ni quiere seguir escuchando.
Ya no pasa como titular, dice usted.
Ya no pasa como titular, ya empezaste, tiraste un poquito de desarrollo ahí. Bueno, arrancamos con el programa.
Que así sea.
Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal.
Empezamos el desarrollo de los temas recién mencionados en los titulares. Solidaridad internacionalista con el pueblo guaraní Kaiowá.
Exactamente, Amigos de la Tierra Internacional expresó su indignación y repudio ante la masacre del pueblo indígena guaraní Kaiowá, que ocurrió el 24 de junio por parte de la policía militar del estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil, mientras realizaba un desalojo ilegal en el territorio originario Tecojaguapoimirim-Tucuri.
El pueblo guaraní Kaiowá es uno de los mayores grupos étnicos de Brasil fuera de la región amazónica. Hace décadas que este pueblo indígena brasileño enfrenta el desafío de la demarcación de sus territorios.
Es así, en los últimos tiempos se han organizado en un proceso de retoma de sus tierras ancestrales, como tantas otras comunidades y pueblos indígenas del Brasil. El problema con el que se enfrentan es, en repetidas ocasiones, el mismo, el agronegocio, que tiene cercados sus territorios ancestrales.
En junio, una familia guaraní Kaiowá ocuparon el área de la granja Borda da Mata. El dueño de esa zona es acusado de deforestación y extracción ilegal de madera, desde que se instalaron allí en sus tierras, porque esas son históricamente tierras indígenas, han sufrido varios ataques.
El 24 de junio, cientos de policías militares realizaron un desalojo ilegal de tierras ancestrales de los guaraní Kaiowá con órdenes de la Secretaría de Seguridad Pública. La operación duró 12 horas y dejó una muerte y varios heridos, entre ellos un niño con herida de bala.
La Policía Militar de Mato Grosso do Sul tiene un historial de acciones truculentas en la región, con operaciones sin autorización judicial ni cumplimiento de las determinaciones legales, y ha adoptado un rol de milicia privada al servicio de los dueños de las tierras de la zona. Es como una historia que se repite, ¿no? Eso de que la policía se vuelve una policía privada de grandes terratenientes, o más en Brasil, ¿no?
Particularmente en Brasil, pero en otros lugares también, tal cual, Edgardo. Como en el caso de los asesinatos de Don Phillips y Bruno Pereira en Vale do Javari, recordemos, es el caso de un indigenista brasileño y un periodista británico, que inclusive era colaborador de The Guardian, que fueron encontrados primero desaparecidos y luego encontrados asesinados hace algunas semanas en Brasil. Bueno, al igual que en ese caso, la precarización y el desvío de las funciones de la Fundación Nacional del Indio, la FUNAI brasileña, durante el gobierno de Bolsonaro, han acentuado la desprotección de los pueblos indígenas en Brasil.
Desde Amigos de la Tierra Internacional expresan su indignación y repudio y llaman a la solidaridad internacionalista para que esto no quede impune.
Las formas de sumarse son haciendo ruido en las redes sociales, enviando cartas a las embajadas de Brasil, exigiendo al Estado brasileño la protección de los pueblos indígenas y el esclarecimiento de los hechos aquí denunciados. La nota de repudio de Amigos de la Tierra Internacional, sobre la que compartíamos ahora algunos párrafos, se puede encontrar en la página web de Amigos de la Tierra, que es www.foei.org.
Además, la ATI Guazú, Gran Asamblea del Pueblo Guaraní Kaiowá, realizó una carta publicada el 25 de junio, que dice: este ataque ya está siendo llamado en todos nuestros territorios de masacre de Guapoy, en otra acción ilegal más de la policía militar que ha actuado como perro guardián del ruralismo y de la pandilla política ruralista en el estado. Niños, jóvenes, ancianos, familias que decidieron, luego de una larga espera sin alcanzar su derecho, retomar un territorio que siempre fue suyo y que fue robado en el pasado de nuestro pueblo. Y más adelante continúa.
Tal cual, Edgardo. Continúa diciendo esta comunicación de, decíamos, la ATI Guazú, la Gran Asamblea del Pueblo Guaraní Kaiowá. Incluso es necesario denunciar que existen decenas de acciones de desalojo ilegal realizadas en el mismo modelo contra el pueblo de Mato Grosso do Sul, como el caso de los Kaiowá, pero también contra otros pueblos como los Kinikinau, desde 2016. Porque en la pandemia nos dejaron morir por falta de iniciativa sanitaria del Estado, no necesitando que la policía hiciera el trabajo sucio. Sobre el final, la ATI Guazú, la Gran Asamblea del Pueblo Guaraní Kaiowá, exige la investigación y detención de personas por este suceso.
La carta se puede encontrar en el web oficial de APIB, Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, vendría a ser la sigla, y el sitio es apiboficial.org.
Radio Mundo Real, comunicación desde, para y por los movimientos sociales.
El Decir Mueve de hoy, el 21, con recomendaciones sobre soberanía alimentaria, porque tenemos dos particularmente para hacerle a la gente. La primera es que ya salió el boletín de Nieleni, hablamos de la edición 48 que se titula Proceso Nieleni hacia un foro global para la soberanía alimentaria.
Recordemos que este boletín sale desde el año 2007 y tiene el objetivo de la convergencia de las luchas por la soberanía alimentaria. Citamos textual: para construir un mundo libre de codicia, hambre, explotación, extractivismo, misoginia, racismo, discriminación y violencia.
Esta edición cuenta con diversos artículos sobre, por ejemplo, coyuntura política, el derecho a la soberanía alimentaria, alianzas contra el acaparamiento de tierras, agroecología y varias cuestiones de articulación regional. Los pueden encontrar en la nueva web, que además quedó muy bonita, Nieleni, la primera I es con Y, .org.
En la introducción de este boletín podrán encontrar también la Declaración de las Mujeres por la Soberanía Alimentaria. Aprovechamos para contarles la segunda recomendación, que es un video justamente sobre desmantelar el patriarcado, también construyendo soberanía alimentaria, realizado por el equipo de comunicación de Amigos de la Tierra Internacional y de Radio Mundo Real.
Es así, de hecho lo hiciste vos, Edgardo, tú editaste ese trabajo audiovisual, porque el paso a la soberanía alimentaria como camino para transformar el sistema alimentario no lo podremos lograr sin la participación activa e igualitaria de las mujeres y su reconocimiento como sujetos políticos. Hugo, Edgardo, antes de que vos continúes, se han estado realizando en el marco de la FAO las negociaciones que tienen que ver particularmente sobre género del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO, que a su vez el Comité de Seguridad Alimentaria tiene un mecanismo de participación de la sociedad civil y los pueblos indígenas, y en el marco de esas negociaciones fue que Amigos de la Tierra Internacional aprovechó para lanzar este video que se titula Desmantelar el Patriarcado también construyendo soberanía alimentaria, y que se puede ver en la plataforma de YouTube de Amigos de la Tierra Internacional. Pero lo que vamos a hacer, Edgardo, es compartir los audios, unos breves fragmentos de audio del video de las personas que en el video aparecen hablando en español, que son la compañera brasileña Leticia Paraños, la compañera española Cristina Saavedra y la compañera Silvia Quiroga de El Salvador, todas de los grupos de Amigos de la Tierra de cada uno de esos países.
Para nosotras, la construcción de la soberanía alimentaria pasa por el despertar del sujeto político de la mujer. Para eso, hacemos la formación política necesaria para construir un mundo nuevo.
En la mayoría de los países, las mujeres asumen el rol principal de cuidadoras, un trabajo totalmente invisibilizado y que además se considera que no necesita ser remunerado. Pero además del trabajo de cuidadoras, las mujeres constituyen el 43% de la mano de obra agrícola y su papel se centra sobre todo en la producción de alimentos para consumo familiar más que en las exportaciones. En este sentido, sufren infinidad de discriminaciones que van desde la tenencia de la tierra hasta los salarios y que pasan también por una falta de acceso tanto a ayudas estatales como a la tecnología necesaria.
Una de las demandas centrales, ¿verdad?, que todo este análisis, o sea, el aporte que hacemos las mujeres a todo el proceso de sustento de la vida, de las economías de un país, sean considerados como parte del análisis que se hace a nivel de nuestros países, ¿verdad?, del análisis económico que se hace en nuestros países, porque es fundamental cómo se protege hasta ahorita nuestros bienes como la semilla, que es un patrimonio cultural, que es en realidad la que sustenta la vida, cómo hemos cuidado la semilla, cómo hemos cuidado los territorios, cómo hemos cuidado los bienes tan fundamentales como el agua, como la tierra, y entonces que eso es algo que debe de ser considerado, ¿verdad?, como parte de toda una visión, y pasa por esa discusión en términos de cómo nosotros queremos, ¿verdad?, que sea considerado el aporte de las mujeres a todo el proceso de desarrollo, de sustentabilidad de nuestros territorios y de nuestras naciones.
A continuación vamos a presentar algunos de los puntos del informe de Amigos de la Tierra Internacional llamado El futuro a base de combustibles fósiles está construido sobre un castillo de naipes, publicado a fines de junio. Para evitar que el cambio climático se salga de control, es necesario frenar las prácticas que aumentan las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estas prácticas son la quema de combustibles fósiles, la deforestación y las prácticas agrícolas industriales.
Décadas de negación del cambio climático y otras estrategias de dilación, financiadas por los grandes contaminadores y promovidas por la élite política, nos han traído a donde estamos hoy, una gran crisis climática y ambiental.
Pero claro, si los combustibles fósiles no pueden quemarse, los activos de los combustibles fósiles, es decir, los combustibles mismos, la infraestructura de extracción, procesamiento, transporte, la infraestructura de industrias intensivas, tales como la aviación y el transporte marítimo, perderán su valor.
Las corporaciones que se ven afectadas por esto no lo van a permitir, y es aquí donde despliegan sus falsas soluciones como las emisiones evitadas, las emisiones reducidas y la famosa compensación de emisiones, junto a la creación de un mercado de compensaciones de emisiones de carbono.
Esta es una táctica de maquillaje verde sobre el postulado del cero neto o de neutralidad climática. Esto se basa en la suposición de que las emisiones ininterrumpidas pueden compensarse removiendo carbono de la atmósfera.
La compensación es una práctica por la cual un emisor le paga a alguien más en otro lugar para hacer algo supuestamente bueno por el clima. Las transacciones se dan en la forma de bonos de compensación de emisiones de carbono medidos en toneladas de carbono. La mayoría de los proyectos de compensación actuales no tienen como resultado la remoción de dióxido de carbono de la atmósfera. La amplia mayoría de los bonos de compensación se generan evitando o reduciendo emisiones.
Confundir y mezclar la remoción de carbono con la compensación de emisiones de carbono lleva a suponer que cualquier compensación apunta a reducir la cantidad de dióxido de carbono acumulado en la atmósfera. Además, según dice en el informe de Amigos de la Tierra Internacional, La remoción de dióxido es un tipo de fantasía particular. Las tecnologías de remoción ingenieriles solo existen a escala de proyectos piloto, y la gran cantidad de inquietudes que entraña su escalamiento siguen sin encararse ni resolverse. Compensar es diferente a remover.
Por ejemplo, los proyectos solares y eólicos no remueven dióxido de carbono de la atmósfera, simplemente no lo generan. Eso está buenísimo, pero no pueden venir a compensar las emisiones de otros. Vienen a no acumular más emisiones.
Según este informe de Amigos de la Tierra Internacional, la única manera en que se podrá contener el aumento de la temperatura por debajo del 1,5 grados Celsius es una transición rápida, justa y equitativa hacia un sistema de energía renovable centrado en los pueblos.
Para mantener las temperaturas mundiales dentro de un intervalo viable, los futuros a base de combustibles fósiles requerirían enormes cantidades de remociones, mucho más allá de lo que es posible a través de la restauración de ecosistemas, reforestación e integración de árboles en sistemas de cultivo y ganado. Es un, bueno, queremos invitar obviamente a que la gente de, se acerque a esta publicación. La van a poder encontrar en la página web de Amigos de la Tierra Internacional, decíamos hace un rato, www.foei.org. El tema de las compensaciones de emisiones es un tema que Amigos de la Tierra ha venido denunciando largamente, ¿no? La implementación de proyectos en el sur global, proyectos que muchas veces terminan que para implementarse, como por ejemplo, por decir un tipo de proyecto, las plantaciones de árboles o de monocultivos de árboles que supuestamente capturan capturan
el
dióxido de carbono de la naturaleza, pero que para implementarse necesitan, bueno, avasallar derechos de pueblos indígenas, de pueblos, poblaciones que viven en el campo, de campesinos, campesinas, que se dan mediante el atropello de los derechos de las poblaciones que viven ahí. No se respeta, el consentimiento libre, previo e informado establecido en la Organización Internacional del Trabajo para los Pueblos Indígenas. Implican proyectos de acaparamiento de tierras. Después hay otros tipos de proyectos, inclusive en algún momento hasta se promovió la energía nuclear como un tipo de energía que no genera gases de efecto invernadero, dióxido de carbono en particular. Entonces, bueno, muchos países que en realidad deben reducir sus emisiones, eso es lo que Amigos de la Tierra Internacional dice, para realmente hacer frente a la crisis climática lo que hay que hacer es reducir drásticamente las emisiones. Bueno, países, empresas que no quieren realmente reducir sus emisiones, lo que hacen es, bueno, apoyan, implementan, ponen dinero para este tipo de proyectos en el sur global, con esa lógica de lo que ellos dicen, bueno, son emisiones evitadas o la compensación de emisiones, que bueno, contaminamos acá, pero hacemos que no se contamine acá. Entonces, bueno, esos son engaños, ¿no? Son formas de no asumir la verdadera responsabilidad, que es la de la reducción de emisiones, poder seguir sus negocios como estaban y no tener que asumir realmente los costos de una reducción de emisiones necesaria y urgente para hacer frente a la crisis del clima. Amigos de la Tierra Internacional ha denunciado eso largamente, y acá particularmente en estos párrafos que les leíamos, la autora del informe, que es Doreen Stravinsky, hace particular énfasis, digamos, en que las emisiones evitadas o la compensación de emisiones no es lo mismo que la remoción del dióxido de carbono de la atmósfera, que a su vez, para reducir dióxido de carbono de la atmósfera en escala grande, digamos, es lo que ella dice. Bueno, hay apenas algunos proyectos piloto que son bastante peligrosos, que pueden implicar algunas cuestiones, digamos, bastante delicadas. Todavía falta mucha investigación al respecto, pero bueno, todo al fin de cuentas lleva al mismo lugar, que es, bueno, hay que asumir que hay que dejar de quemar combustibles fósiles y que hay que pasar a un sistema justo, equitativo, una transición justa que no caiga sobre los trabajadores sino sobre la industria, para realmente dejar de quemar esos combustibles y hacer así de verdad frente a la crisis del clima, de verdad.
Claramente. Vamos a pasar un poquito, a salir un poco del tema del cambio climático, vamos a pasar a la música, si le parece.
Y
vamos a hacer un poquito de integración regional, ya que estamos hablando, porque estamos todos en el mismo barrio, en el mismo barco. Vamos a escuchar a Los Pibitos, una banda argentina, haciendo un feat con la gran venezolana Amanda Querales.
Güey, en las calmas vespertinas, y oye la mar como suena, Oye la mar, tierra y mar son almas buenas. Ay, porque las ondas marinas y oye la mar como suena, se vuelven ondas terrenas. Lo es como la marea, nada la detiene. A su hora llega y a su hora se va.
Ya escuchaste la señal, simplemente es natural, rompiendo las costumbres y ese estado artificial. Y te lo digo así nomás. Esto viene como va. ¿Cómo estás? Cómo estamos acá? Conviviendo en el camino, los sentidos están prendidos. Continuamente derrapa el inconsciente, el flow está presente en la casa.
El flow está presente y todo pasa, todos callados. Nadie dice nada, no hace falta las palabras, no hace falta más nada.
Oh. Todo está bien, aunque todo esté mal, aunque todo vaya yendo de manera normal
o anormal, a mí me da igual. A mí me pasan cosas que no puedo explicar.
¿Para qué? ¿Entrar en esa qué? ¿Cómo dijiste qué?
Yo te escuché, por ahí se fue volando, por el suelo deslizando, por el cielo deslizando, por tu cuerpo piel con piel, con la fuerza de un tren,
con la fuerza de un león también. Van pasando las horas, van pasando los ratos con sus ratitos, en un ámbito infinito, así de chiquito, así de cortito.
Y se lupea en espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral,
titelecoidal.
Y se lupea en espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral.
África.
Oh. Como la marea, nada la detiene. A su hora llega y a su hora se va.
Te eleva, te teletransporta a una dimensión nueva. Meta que bailando se van las penas. Mándale ritmo, flow, cadera, nena. Dale moverla que no se te trabe. Siente el movimiento que LP te trae. Y que la onda te recorra hasta que tu alma cante la victoria.
Esto viene como va, linda vibra como da. Supernatural, déjate llevar. Esto viene como va, te lo digo así nomás. LP está en la casa entrando en actividad. Pasa, sube, muévelo. Baja, fluye, deslízalo.
Para ahí y para allá. Recorre, gira, dale la vuelta. En espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral.
Titelecoidal.
Y se lupea en espiral, en espiral, en espiral, en espiral, en espiral.
Limpia la marea, barriendo la arena.
Muy bien, estábamos escuchando a Los Pibitos y Amanda Querales con su tema En Espiral. ¿Le gustó?
Precioso tema, la verdad, Edgardo. Usted siempre tiene buenas elecciones.
No, para nada. Esta no es mía, esta es de Valentina Machado.
Ah, fue ella la que eligió el tema.
Sí, está. La cocarda se la lleva ella hoy.
Muy bien, muy bien. Vaya el abrazo y las felicitaciones para Vale. Y nos vamos a meter ya en el último tema, Edgardo.
Exactamente. Como recordarán, el pasado programa les compartimos una entrevista con Walter Gómez, de Amigos de la Tierra del Salvador. Esta entrevista, vinculada a un informe que realizaron los compañeros salvadoreños, se produjo en el marco de un proyecto de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, sobre la resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe. Un gran título largo que puede ser un poco engorroso, pero que no lo es tanto, y del cual forman parte 8 países. Hoy vamos a compartirles el caso mexicano con una entrevista a Tania González de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México. Titulamos esta nota: Transnacionales en México, descampesinización y walmartización.
Ya estamos con Tania González de Otros Mundos Amigos de la Tierra México para conversar sobre el diagnóstico de las políticas gubernamentales y las empresas transnacionales en su país. Bienvenida, Tania, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Bien, Tania, para comenzar, nos gustaría tener un panorama como general y actual del poder que las transnacionales tienen actualmente en el sector agropecuario y energético de México.
Muchas gracias. Bueno, pues un poco nuestro diagnóstico se ha enfocado más a trabajar sobre todo en las políticas del sector agropecuario y, bueno, lamentablemente vemos que el panorama es muy desolador para el agro mexicano, pues ya que las transnacionales agroalimentarias están jugando un rol protagonista en todo lo que implica la dinámica de producción y la dinámica de consumo en nuestro país, tanto a nivel interno como a nivel externo. Por ejemplo, están impactando en lo que tiene que ver con las decisiones sobre la tierra y la tenencia de la tierra, absolutamente en todo lo que tiene que ver con los fertilizantes, los agroquímicos y la industria de las semillas, y pues también controlan la cadena de comercialización y todo lo que está pues en la agroexportación y las importaciones, y la cadena de logística que hay alrededor. Y no solo eso, sino también están metidas en el comercio minorista, ya no se diga pues en la industria de los alimentos y de las bebidas, ¿no? Entonces, para nosotras pues es un panorama bastante preocupante el poder que tienen las transnacionales en México hoy en día.
Digamos que todo este poder que han acumulado y que manejan es porque de alguna manera hay alguna estructura que lo habilita, ¿verdad?, que habilita este avance. ¿Qué tipo de políticas y en qué ámbitos específicos entienden, según el diagnóstico que ustedes han generado, que han establecido un apoyo o un fomento directo o indirecto a las transnacionales en su país?
Claro, bueno, fíjate que hemos visto que hay pues muchas políticas que las refuerzan, que les han abierto camino. Claro, ya no son años que se ha abierto el camino para que llegaran a acumular este poder hasta hoy en día. Y pues bueno, han sido diversas políticas, por ejemplo, políticas que tienen que ver con la apertura comercial, ¿no?, que fueron consolidándose a través pues de estos tratados bilaterales o multilaterales con otros países, y que han ido volcando a nuestro país hacia una visión agroexportadora, ¿no? Principalmente, bueno, nuestro socio comercial ha sido Estados Unidos. Pues antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, en las décadas anteriores, digamos que estaba como, había mucho más apoyos que tenían que ver con levantar el campo mexicano internamente, ¿no? Pero a raíz de esta apertura comercial, pues todo cambió, y muchos, por ejemplo, de estos apoyos y estas secretarías que impulsaban ese desarrollo rural cambiaron completamente, e inclusive muchas fueron, pues se cerraron, ¿no?, con este nuevo cambio de políticas. Por ejemplo, había una productora nacional de semillas que su objetivo pues era que se produjeran las semillas aquí mismo en México. Sin embargo, por ejemplo, esta se llamaba la PRONACE. Con la legislación que hubo sobre las semillas, que cada vez fue más avanzando como hacia una producción, certificación y comercio, hicieron que desapareciera esta productora nacional de semillas, dando cabida a nuevas empresas transnacionales de las semillas. porque eso causó el desabasto de semillas nacionales y pues se abrieron para las grandes empresas, porque ya no se atendían las empresas locales de semillas. Otro cambio en nuestras políticas pues fue la modificación al artículo 27 constitucional. Eso ha llevado a la descampesinización, a la venta de nuestros terrenos, de los terrenos que eran, bueno, que en México todavía son propiedad social, pero pues esta modificación al artículo, el impulsar que se disolviera esa propiedad social, pues ha ocasionado muchos cambios, y entre ellos, por ejemplo, que ahora se puedan arrendar las parcelas a estas empresas, y pues eso también causó que disminuyera la superficie, por ejemplo, de nuestro principal cultivo, el que es el corazón de nuestro país, que es el maíz. Entonces se disminuyó a raíz de ello mucho la siembra de maíz. Otra de las políticas, bueno, han sido, por ejemplo, las políticas alimentarias, que están totalmente ligadas a las empresas transnacionales, ya que, por ejemplo, hay muchos, los programas de, digamos, como que tienen que ver con ayudas alimentarias, pues muchos están ahí, las empresas transnacionales controlan, digamos, son los proveedores de estos productos que se reparten en estas despensas, que han tenido, digamos, como a lo largo de los años varios nombres, varios cambios. Pero, por ejemplo, los desayunos escolares, ese programa estaba lleno de bebidas azucaradas y leche de grandes empresas, ¿no? El tema también de la tortilla y de la harina de maíz nixtamalizada, que es controlado también por principalmente por dos empresas, es Maseca y Minsa. Y bueno, los programas de apoyo al campo, también todas estas políticas del agro que están orientadas hacia el tema de como de una agricultura de exportación, y que funcionan a través de subsidios, pero que también están subsidiando, digamos, como a grandes productores que trabajan con estas empresas transnacionales, o mismas empresas como Cargill, por ejemplo, han recibido este tipo de subsidios, que eso pues no lo podemos creer. Y bueno, también todo el tema de que los programas del campo incluían todos estos paquetes tecnológicos con semillas mejoradas, con fertilizantes y con plaguicidas.
¿Qué es lo que sucede cuando el poder corporativo transnacional crece? ¿Qué sectores decrecen?
Y por supuesto se exprimen completamente al sector campesino. Las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, son quienes empiezan, las comunidades campesinas, porque justo lo que te comentaba, hay una descampesinización, ¿no? Hay una gran migración. Y otras también afecta muchísimo a todo el sector de comerciantes minoristas, de pequeños comerciantes, los avasalla completamente.
Bien, creo que esto viene un poco vinculado a lo que estamos conversando, y es que en su diagnóstico ustedes hablan de walmartización de la producción y del consumo. ¿Qué significa esto y por qué eligen ponerle este nombre que está vinculado a la transnacional Walmart?
Ya, bueno, fíjate que muchas autoras y autores, entre ellos también Silvia Ribeiro, habla a propósito de la walmartización. Esto porque, fíjate que eso es como un parteaguas, es proceso de walmartización, que es donde, por ejemplo, Silvia Ribeiro lo comenta como que se cambiaron estas relaciones personales cotidianas de buscar nuestros alimentos, buscar nuestras todas nuestras necesidades básicas como alimentos, medicina, ropas. Entonces, que eso cambió, ¿no? A de estas relaciones personales, bueno, de que sabías, ¿no? Quién produce tus alimentos, quién manufactura tu ropa, tus zapatos, a un modelo de relaciones como estandarizadas y que son mercantiles, donde ya no sabemos quién produce, de dónde vienen estos productos, cuánto tienen que viajar, y que también incluyó como un cambio, claro, todos los supermercados, no solo el Walmart, pero ¿cómo se hacen las compras? Antes, por ejemplo, íbamos pues a una tienda para una cosa, a otra tienda para otra, a nuestros mercados locales para adquirir todos nuestros alimentos frescos, y ahora hay un modelo donde estas tiendas como Walmart precisamente te ofrecen todo, te ofrecen la sección de verduras, te ofrecen la farmacia, te ofrecen vestido, te ofrecen alimentos procesados. Entonces es todo un cambio en estas relaciones de cómo podemos, digamos, satisfacer esas necesidades básicas. Y además, pues, bastante peligroso porque es un modelo que, digamos, controla también toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización. Y, pues, aquí reduce la posibilidad de competencia de los pequeños productores y de los minoristas. Solo personas que tengan, digamos, acceso a tecnificación pueden entrar a ese modelo.
Si te parece bien, vamos a entrar a conversar un poco sobre por qué podemos afirmar de alguna manera, esto está en el diagnóstico también, que las transnacionales en México, en realidad esto sucede en varios países, pero ahora vamos a hablar de México en particular, las transnacionales han contribuido al aumento o a la generación de la brecha de género y además de la violencia contra las mujeres.
Fíjate, por lo que comentaba hace un momento del tema de cómo están jugando un rol fundamental en las políticas agrícolas y las políticas alimentarias, en México, por ejemplo, estas se expresan a través de programas rurales de subsidios y muchos de esos programas están dirigidos a mujeres, sin embargo, pues están reforzando un papel convencional de género, que aparte de todo aumentan las cargas de trabajo de las compañeras. Y son programas donde no se promueve una equidad de género, sino que al contrario, lo que se hace es como reforzar la división sexual del trabajo preexistente. Y bueno, otra de las cosas también era que comentaba sobre el tema de la migración. Entonces, bueno, hay casos en los que, por supuesto, migran los compañeros. Hay una feminización, ¿no?, del campo. Y pues la mujer que se queda en al cargo, a la cabeza de los hogares, pues hay cambios que tiene que hacer en la vida, ¿no?, también, y en el tema de la subsistencia de la familia. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de nuestro país, principalmente los hombres son quienes son titulares de los derechos de la tierra, y entonces pues las mujeres tienen este acceso limitado a la tenencia de la tierra, lo cual pues les limita también en la participación de las decisiones políticas de los territorios, aunque sean pues ya territorios donde hay la mayoría de mujeres, todavía no tienen voz ni voto en los órganos máximos de toma de decisiones a nivel comunitario. También las compañeras, hay migración de las compañeras, no solo de los hombres, hay migración de las mujeres, y muchas de ellas trabajan en las agroindustrias hortícolas. Y por supuesto, pues que ellas suelen tener además condiciones laborales mucho más precarias, salarios más bajos, pagados por horas, temporales, y bueno, aunque hagan las mismas actividades que los hombres con muchas mejores destrezas, son pues bastante marginadas en ese sentido. Y por supuesto, pues que también en estas condiciones de migración y en estas condiciones de pues estar solas en las comunidades, pues por supuesto que están, o sea, la violencia atraviesa sus vidas en todo momento, ¿no? O sea, está ahí en cuanto a lo laboral, en la casa, en el entorno social, ¿no? Al no poder tener esta participación política, y por supuesto la enfrentan una discriminación constante por ser mujeres, pobres, indígenas, campesinas y trabajadoras.
Sobre el final de este documento diagnóstico sobre el que estamos charlando, dicen algo así como que la incidencia puede ir más allá de la implementación de las políticas públicas y de los marcos legales. ¿Qué otras líneas de incidencia, de propuesta o de acción para la transformación entiende que son posibles desde los movimientos sociales y populares y desde Amigos de la Tierra México particularmente?
Sí, bueno, pues lo que nosotros hemos estado trabajando en los últimos años ha sido como esta estrategia de prevención desde los territorios, desde las comunidades indígenas y campesinas, ya que, bueno, en México tenemos esta particularidad que tenemos una forma de propiedad social, que es a través de los ejidos y las comunidades, y estos todavía representan pues más del 50% de nuestro territorio nacional, a pesar de que se haya modificado el artículo 27 y todo esto. Este tema de propiedad social sigue teniendo un papel fundamental en la defensa de nuestros territorios. No existen proyectos de ninguna índole, megaproyectos mineros o de represas o de cualquier tipo, donde no tengan que intervenir el municipio y la asamblea de los núcleos agrarios, es decir, esta forma de organización de las comunidades, esta forma de propiedad social, con quienes las empresas tienen que negociar sí o sí y confrontar a estas comunidades. Entonces, en estos ejidos y comunidades, su órgano máximo es la asamblea. Por lo cual estas asambleas y estas comunidades cuentan con reglamentos internos que rigen, justo que mencionabas hace rato, pues el uso de los bienes comunes y regulan la vida en la comunidad. Estos reglamentos para nosotras son fundamentales para impedir el avance de cualquier megaproyecto. Entonces, nosotras creemos que en esta incidencia, digamos, como a la, en el mero territorio desde las comunidades, antes de llegar pues, a las instancias más grandes, creemos que este es el primer lugar para la incidencia y es a donde Amigos de la Tierra México le apostamos para este trabajo.
Era Tania González, la querida compañera Tania González de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, hablando entonces del caso de México justamente que se hizo en el marco de este trabajo de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe. Edgardo, vamos a cerrar. Este fue el Decir Mueve 21. Gracias por estar vos ahí y obviamente a les escuchas del otro lado.
Claramente, 21, qué lindo número, me gusta este número.
A mí también me gusta el número 21.
Bueno, medalla de abrazo y beso para todos los escuchantes y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días.
Exactamente, los viernes a los 10, ya lo saben, en Radio Pedal. Uy, y recuerden que todos los programas quedan subidos también a la web de Radio Mundo Real, rmr.fm.
Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy.